Aunque las vacaciones de verano pueden parecer lejos, no debemos olvidar que hacer nuestra reserva con antelación nos proporciona muchas ventajas. Por eso, si estás pensando en disfrutar vacaciones de verano en algún destino paradisíaco, con servicios premium, exclusivos, por ejemplo, el Caribe es el destino ideal que nos sugieren desde Viajes El Corte Inglés. Fernando Tomás es director de comunicación de Viajes El Corte Inglés. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Vamos a ponernos los dientes largos, ¿vale?
Bueno, o tú a mí.
Riviera Maya en México, Playa Bávaro o Samaná en República Dominicana, todo el Caribe. Novedades de esta temporada.
Bueno, novedades en cuanto al destino. Bueno, el Caribe es un clásico y los que tú has mencionado de esos destinos. Lo que pasa es que hemos querido hacer un Caribe un poquito más premium. Todos estos destinos tienen en común que son de sol y playa, en magníficos hoteles resort que llevan todo el régimen de todo incluido, en unos entornos naturales que también nos hacen para apreciar esa belleza extrema que tiene tanto República Dominicana como lo que es Riviera Maya. Y dentro, en una colaboración que tenemos con el Tour Operador Sol Tour y con vuelos directos desde Madrid, saliendo de junio hasta septiembre en distintas fechas, por lo que hemos hecho es poner unos servicios exclusivos, unos servicios premium, para hacer más factible y más agradable, pues por ejemplo, la estancia que tenemos siempre antes del embarque en el aeropuerto. ¿Quieres que te lo mencione?
Si te das prisita,
Sí,
si
pues
nos
mira,
cabe.
bueno, pues por ejemplo, la facturación express, es decir, facturas en un mostrador
Súper
especial,
útil.
muy útil y muy tranquilo, tanto para el aeropuerto, para viajar a Punta Cana como a Cancún. El fast track, pasas el control rápidamente, el control de seguridad, mucho más cómodo porque es por la vía, como tú sabes, rápida. Tienes acceso a la sala VIP. En la sala VIP vas a poder estar hasta el embarque tranquilamente disfrutando. Al llegar en el destino tienes unos traslados exclusivos que, si te imagínate un avión de 300 pasajeros y 150 son de Viajes El Corte Inglés, esto van en un solo autocar. Bueno, 150 no, por supuesto, pero llegan al hotel mucho antes y tal. Y además puedes hacer el pre-check-in en España antes de llegar, y cuando llegas a la recepción del hotel directamente te vas a tu habitación.
Caribe se asocia o se asociaba a viajes solo para adultos. Esto no es cierto.
No es cierto, no, totalmente, son para viajes en familia. De hecho, en colaboración, como digo, con Sol Tour, tienen los hoteles Bahía Príncipe, que a todos nos suenan. Estos hoteles, muchos, dentro de que hay hoteles que tienen zonas especiales para niños, o sea, para estancias en familia, y hay también hoteles que estén, profesos tienen, son exclusivamente para adultos, pero para las familias es ideal. Y además, tanto Riviera Maya como República Dominicana son ideales para hacer turismo cultural o que nuestros hijos disfruten de la naturaleza. Es decir, conocer, llevar a nuestros hijos a Chichén Itzá, pues puede ser una experiencia, yo creo, para ellos inolvidable, y seguro que les va a surgir muchas preguntas que luego no van a hacer a posteriori.
Fernando, por último, para aquellos de nuestros oyentes que quieran información, que quieran reservar ya, ¿qué hacen?
Yo, bueno, lo ideal sería que se pasaran por cualquier oficina de Viajes El Corte Inglés, pidieran información de los productos que tenemos, el Caribe exclusivo, Caribe Premium, y verán que los precios pueden rondar entre 1.200 y 1.300 euros en estancias de 7 noches, con todo incluido, vuelos, traslados, la pensión completa en el hotel y sobre todo, pues mucha diversión y mucho sol y sobre todo la garantía y confianza de viajar con una agencia como el Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas formas de viajar, pero para aquellos clientes que quieran un viaje con servicios premium, subrayado y atenciones especiales, el Caribe, de la mano de Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Todo tipo de garantías. Gracias, Fernando.
Buenas noches.
Cuídate,
Nos
amigo.
vamos al Caribe.
Chao. Yo sí.
Tú sí, ya lo sé. Y conmigo, además.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No sé si lo has notado, estamos en precampaña electoral, estamos prácticamente desde que Pedro Sánchez confirmó que adelantaba las elecciones y no antes. Aquello fue un 15 de febrero. En ese momento se activó la maquinaria de propaganda electoral, comenzaba el tiempo de promesas. ¿Te acuerdas de esto?
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva
solución. Ya solo falta
solución
que alguien copie aquel puedo prometer y prometo de Suárez. Se ha convertido en un referente. Era la campaña de las primeras elecciones democráticas. Ha llovido mucho desde entonces, pero hay una cosa que no ha cambiado. Cada campaña llega cargada de promesas. Hoy en nuestro tema del día Vamos a detenernos concretamente en los compromisos económicos, aunque, ya lo decía Enrique Tierno Galván, las promesas electorales están para no cumplirse. Para analizar esas promesas económicas que nos está dejando la pre-campaña, tenemos en el estudio a Miguel Ángel Belloso, colaborador habitual de La Linterna, director de Actualidad Económica. ¿Qué tal, Belloso? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendo.
Y hoy nos acompaña Ramón Morell, analista de Experiencia Trading. ¿Qué tal, Ramón?
Profesor, Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Belloso,
yes.
¿Cómo titulabas el artículo que leí este finde por internet?
Los repugnantes viernes sociales.
¿A qué te referías?
No, pues...
que no lo pillo.
Pues a que me da mucha repugnancia, porque yo creo que cuando un gobierno convoca elecciones generales, lo que tendría que hacer es, durante el tiempo hasta que se celebren, es abstenerse de tomar ninguna medida ejecutiva que vaya más allá de la gestión corriente de los asuntos públicos. O de la urgencia de los asuntos públicos. Pero lo que no puedes es dedicar al Consejo de Ministros todos los viernes a tratar de imponer medidas a través del decreto, muchas de ellas precipitadas, la mayoría con objetivos absurdos, y eso es tirar con prueba del rey, y favoreciéndote a ti mismo, ¿no? En contra de la oposición, ¿no?
La pólvora del rey es tu dinero y el mío.
Pólvora del rey, exactamente, es con el dinero nuestro, ¿no?
Ramón Morell es analista de Experiencia Trading. ¿Experiencia Trading qué es, Ramón?
Pues es una empresa que se dedica a dar formación en lo que es los mercados financieros en general y en el trading en concreto.
Vamos a concretar. Las informaciones de nuestra compañera Belén Miguel nos ayudan a analizar capítulo a capítulo los compromisos que en materia económica han ido lanzando los distintos partidos políticos. Empezamos este tema del día con los llamados viernes sociales, que apuntaba Belloso, o viernes electorales, como ya se denominan. Belén.
Desde que el presidente del Gobierno confirmó el adelanto de las elecciones, cada viernes Pedro Sánchez ha utilizado el Consejo de Ministros para aprobar por decreto distintas medidas. La última ha sido la oferta de empleo público.
La cifra total de puestos asciende en 2019 a 33.793 puestos.
Así lo anunciaba la ministra Meritxell Batet. Pero antes fueron medidas de igualdad laboral, la ampliación de los permisos de paternidad, la reforma del mercado del alquiler o el polémico subsidio para los parados mayores de 52 años. Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo.
Se recupera el subsidio para personas mayores de 52 años. Más de 114.000 personas que en estos momentos no tienen derecho al acceso a la protección contributiva ni asistencial van a estar cubiertas a partir de ahora por este subsidio.
Aunque ahora hay miles de expedientes paralizados. Y ojo, porque quedan 4 consejos de ministros hasta las elecciones, 4 viernes sociales, según el gobierno del PSOE, o electorales, según Luis Garicano, de Ciudadanos.
Critico el gobierno del señor Sánchez por estos viernes electoralistas festivos, porque nada es gratis y uno no puede gestionar de esa manera los intereses españoles, porque al final terminamos donde terminamos, en los ajustes extremos.
Y de momento la factura de esas medidas aprobadas por Sánchez roza los 2.800 millones de euros. Y claro, más déficit al canto.
¿Viernes electorales o viernes sociales? ¿Qué calificativo te gusta más, Ramón?
Pues la verdad es que en este momento son viernes sociales, pero son obviamente electorales. La única cuestión ahí es que la Junta Electoral Central ha dicho que no era un problema. Y les hace mantener pues lo que están diciendo. Y hace que el gobierno publique lo que tiene que publicar en su programa electoral, que en el fondo es lo que es.
Sí, bueno, es que a mí la palabra social también me causa una gran repugnancia en general.
Hombre,
porque está tan mano...
dicho así.
No, dicho como te lo estoy diciendo, porque está tan manoseada que se utiliza de manera perversa. Porque ninguna de estas medidas que ha adoptado o que está adoptando vía decreto y que ya veremos si se aprueba en diputación permanente es gratis, como decía Garicano. Todas tienen un coste muy importante. Y además el Banco de España ha calculado que ese coste podría llegar hasta 14.000 millones de euros, de manera que el déficit público este año quedase en el 2,5% del PIB en el 2019. Entonces, no son sociales porque cualquier medida de estas, complican el crecimiento económico, aumentan el déficit público, la deuda pública, y porque al final acaban pagándose, por muy bien que estén presentadas y se hagan, en este caso, ni siquiera con la mejor intención del mundo, porque la intención es puramente electoral, es captar votos de la audiencia, ¿no?
¿Algún ministro quiero recordar, alguna ministra en las últimas semanas ha dicho que esto va a repercutir inexorablemente en un ajuste, gobierne quien gobierne, a la vuelta del resultado electoral. ¿Es verdad? Eso, cuando se dice un ajuste, se siente que quiere decir subir impuestos.
Pues claro, pero también han avisado que lo que pretenden es subir impuestos a las clases altas
eso
y a las grandes empresas.
Eso es tocar el violón.
Ya, pero la única cuestión desde la perspectiva de los mercados financieros es que eso no gusta mucho. Y no gusta en el sentido de que se puede dejar de invertir en un país donde haya una problemática de este tipo. También hablan de que la presión fiscal en España es más reducida que en la media europea. Eso es cierto. Pero las condiciones en España no son las mismas que las de otros países también. Me refiero a condiciones económicas.
Claro, es que tú acabas de explicar lo primero que has dicho. O sea, la presión fiscal en España, en términos de PIB, es más alta que en la media de la Unión Europea, pero eso es no es explicar toda la verdad, porque en España la renta per cápita, que es el tema relevante, es un 8% menor a la media comunitaria e incluso un 25% menor a los países más desarrollados. Entonces no se puede, y entonces eso es lo que explica la diferencia entre los ingresos fiscales en España en relación con el PIB. Entonces es absurdo plantear, como ha hecho Sánchez en la última presentación que tuvo, decir que en el horizonte a largo plazo quería elevar los impuestos en España hasta en una cantidad de 63.000 millones de euros, pero que es una auténtica burrada. ¿Tú sabes dónde nos llevaría esto? Es decir, claro, la gente, lo que pasa es que la cuestión clave, porque claro, uno no se explica por qué sale en las encuestas que el señor Sánchez va a ganar con independencia de la ley y del sistema electoral que tenemos en España, pero uno nos explica por qué, a pesar de todo, las encuestas dicen que va a ganar y va a tener más votantes que los demás.
Más votantes, no sé, más escaños.
Bueno, no,
sí.
Digo, pero más que el PP, uh-huh. No, más que los también, sí. Pero lo que quiero decir es que solamente se explica por una cosa. La gente cree que esto de los impuestos siempre les va a tocar a otros. O sea, no a él mismo. O sea, que las subidas de impuestos van a ser para los ricos, que lo acabarán pagando otros. Y entonces desconoce que esto tiene un impacto brutal sobre el empleo y sobre las empresas y ese tipo de cosas.
No me hagas spoiler que iba a hablar de impuestos precisamente, pero por cerrar el capítulo, Ramón.
No, sencillamente el decir que cuando habla de que podríamos llegar a una carga de 63.000 millones, también han dicho públicamente que van a cubrir con esa subida de impuestos a las fortunas de 140.000 euros para arriba y a las grandes empresas, y eso les va a hacer una recaudación de 5.000. ¿Dónde sale la diferencia?
Pues del resto. ¿No?
Obviamente.
Ese es el problema del resto, que no tienen 140.000 millones.
El cálculo es absurdo. Ya. Y además, si quieres cumplir con hablando de lo que preguntabas tú antes, del ajuste que nos espera, bueno, si tú quieres seguir cumpliendo con los parámetros que has pactado con la Unión Europea y cumplir con el compromiso de déficit público y la deuda pública, pues el próximo gobierno que venga, pues algo tendrá que hacer, salvo que nos volvamos locos como los italianos, ¿no?
Nunca falta el debate de los impuestos en tiempos electorales. Claro, vamos con este tema del día a las promesas de bajarlos, de subirlos, también de crear algunos nuevos. Hay de todo, Belén.
Lógicamente, todo lo que afecta a nuestro bolsillo nos interesa y, por tanto, los impuestos forman parte sí o sí de las promesas electorales. Y aunque no estamos oficialmente en campaña, ya han llegado los primeros anuncios de rebajar la carga impositiva. Escuchamos al líder del PP, Pablo Casado.
Y por tercera vez habrá una revolución fiscal en España para devolver la renta disponible a los españoles, porque donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes.
También la formación naranja ha planteado ya bajar los impuestos, en concreto al entorno rural. Así lo anunciaba Albert Rivera.
Propongo un 60% de reducción del IRPF a todas aquellas personas que decidan quedarse para emprender, para trabajar, para cuidar a su familia en una zona despoblada.
El PSOE, por su parte, dice que reforzará la progresividad del sistema y descarta ahora el impuesto a la banca. En cambio, desde Podemos siguen poniendo a este sector en el centro de la diana y anuncian que incrementarán hasta 10 puntos el impuesto de sociedades para que los bancos paguen el rescate financiero.
¿Hay margen en España para bajar el IRPF, Ramón?
Hombre, margen lo tiene siempre, porque cuando se baja el IRPF en un país que está bien organizado, lo que hace es potenciar la economía. Se potencia el emprendimiento y se potencia también que las empresas puedan producir mucho más, porque pueden tener un margen de maniobra mayor para poder acomodar todos los costos que tienen. En general, eso se ha demostrado en los países europeos un poquito más avanzados y también en Estados Unidos, en las épocas más conservadoras de Estados Unidos, cuando una rebaja de la famosa del IRPF al 20% disparó la economía a los cielos. Lo que ocurre es que el país también tiene que estar muy bien estructurado y eso no sé si lo estamos consiguiendo en este momento con toda esta problemática política que tenemos en el fondo, que es la que nos impide poder avanzar en condiciones.
Belloso.
Yo creo que margen siempre hay para bajar impuestos, siempre. Lo que pasa es que luego hay que ver cómo esto no perjudica, digamos, la cuenta final, que es la del déficit público, ¿no? Pero si tú recortas gastos ineficientes, que los hay, y luego si lo que haces es lo que está proponiendo el Partido Popular y también Vox, por citar otro de los casos, que es bajar lo que es la imposición directa y la imposición sobre las rentas del capital y también sobre sociedades, que por otra parte es una de las tendencias mayoritarias en Europa. Pero si eso lo compensas con, por ejemplo, subir las tasas, los precios públicos y este tipo de, y el IVA, por ejemplo, que el IVA en términos comparativos en España está por debajo de la media europea, pues yo creo que al final el resultado final puede ser muy favorable, porque todo lo que puedes perder en recaudación en la imposición directa, que te genera, como decía Ramón, te genera mucha muchas ganas de emprender, de crear empleo, de generar riqueza y de esas cosas, todo lo que pierdes en recaudación a corto plazo, lo puedes compensar con precios públicos, con tasas, etcétera, ¿no? O sea, margen para bajar impuestos siempre hay. El que dice lo contrario, pues bueno, yo creo que no está demasiado bien informado o tiene una visión de la economía pues contraria a la que yo profeso, que es la liberal, ¿no?
Os quiero preguntar por otro capítulo en esto de los impuestos. Me he referido antes hoy con María Jesús Pérez a ello, la disparidad de impuestos en función de las comunidades autónomas. No es un absoluto disparate el despendole impositivo. Hablamos tanto de la unidad de impuestos en la Unión Europea que existe en España. ¿Es un despiporre o no?
Pues lo es y además porque permitimos que haya situaciones concretas territoriales que no tengan que ver con lo que esté a 2 kilómetros al otro lado de esa frontera entre dos comunidades. No tiene ningún sentido. Los españoles somos todos iguales y por lo tanto tendríamos que tener la misma carga fiscal todos, con una pequeña apreciación por comunidad, por cuestión de desarrollo, por cuestión de inversión local, lo que fuere. Pero no pueden ser las disparidades que tenemos ahora, por ejemplo, en el tema del patrimonio famoso o en toda la relativa gama de impuestos locales que otras comunidades carecen de ellos. No tiene mucho sentido, la verdad.
Bueno, yo no, la verdad es que aquí tengo una posición un poco diferente. A mí me parece que la competencia fiscal es buena. Cada autonomía, y para eso tiene su propio gobierno regional elegido por ciudadanos, pues decide su política tributaria, y cada 4 años, como hay elecciones, son anticipadas antes y tal, pues el elector decide si le va bien o le va mal con el gobierno de turno, ¿no? Entonces no me parece mal que...
Ahí sale el Navarro que llevas dentro.
No, pero no lo digo tanto por el tema de la comunidad foral de Navarra, donde, por cierto, desde que gobierna la izquierda berchale o peneuista de Geroa Bai con los etarras y compañía, pues la comunidad ha sufrido, lo hemos contado en Actualidad Económica, un incremento de la presión fiscal brutal, ¿no? Brutal. De una comunidad que habitualmente tenía una fiscalidad pues muy atractiva para las empresas y para el trabajo, etcétera. O sea que, pero bueno, yo creo que lo que hay que esperar de los ciudadanos, y como digo yo, siempre tienden a pensar que la fiesta la pagan los demás, cuando son ellos los que al final acaban pagándolo, pues decidan a quién votar en función de sus posiciones fiscales, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, al tema que aludías, el impuesto de patrimonio o de sucesiones y donaciones, es que a mí me parece, es que no existen en Europa, no existen, no hay un país en Europa que yo recuerde, puede que en Francia a lo mejor todavía quede algo, no hay donde exista un impuesto de patrimonio. y de sucesiones. Entonces, bueno, ya, pues el que viva en Cataluña, pues...
O en Andalucía, hasta antes de ayer.
Sí, bueno, hasta antes de ayer. Bueno, pues que se fastidie, que vote a otros, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Pero por eso los de Madrid, los que vivimos aquí en la Comunidad de Madrid, que por fortuna desde hace muchísimo tiempo, Esperanza Aguirre, ya no tenemos, tenemos prácticamente bonificado todo el impuesto de patrimonio y de sucesiones para el heredero, o sea, para los hijos, etcétera. Tenemos que acomodarnos a una media, ¿no? No, diga usted, a lo que quiera, ¿no? Y luego atrás al corcóndigas.
Seguimos analizando en el tema del día las promesas económicas que lanzan los mítines, las distintas fuerzas políticas. Tiempo ahora para hablar de pensiones. Sempiterno caballo de batalla, claro. Belén.
Es un clásico en cada contienda electoral, con Pacto de Toledo sin él. Las pensiones son objeto cada campaña de un sinfín de promesas y, cómo no, de rifirrafes políticos. Y en eso andamos. Este fin de semana el presidente del gobierno prometía blindar las pensiones en la Constitución y acusaba al Partido Popular y a su gurú económico, Daniel Lacalle, de querer meter la tijera en este campo.
La derecha en este país no está proponiendo la revalorización de las pensiones, está proponiendo el recorte de las pensiones. No está proponiendo garantizar el carácter público del sistema de pensiones, lo que está proponiendo es la privatización de nuestro sistema de pensiones.
El propio Daniel Lacalle rechazaba esta acusación y le respaldaba Pablo Casado, al que escuchábamos ayer precisamente en la entrevista que le hacías tú, Expósito, en su lugar de trabajo.
Todo lo contrario, somos el único partido que las ha subido siempre.
Se ha liado parda también en este caso.
Bueno, esto de las fake news, menos mentiras y más cifras y más balance de gestión objetivo, que es el que hemos hecho nosotros.
Y mientras, desde Ciudadanos, Albert Rivera propone
que las familias monoparentales y las familias que tienen dos hijos sean consideradas familias numerosas. No podremos hablar de pensiones seriamente y pelearnos por un euro si no ponemos medidas a largo plazo.
Desde Podemos, por su parte, defienden revertir la reforma de las pensiones y acabar con el factor de sostenibilidad, mientras que Vox aboga por un modelo de previsión mixto, esto es, que compagine las pensiones de reparto con las pensiones de capitalización.
En el asunto de las pensiones, ¿alguien dirá algún día la verdad? Y es que este sistema, por pura demografía, no es sostenible.
Bueno, yo creo que se ha dicho muchas veces.
¿Tú
¿no?
crees? Lo que pasa que ¿por gente, parte de los políticos?
Lo que pasa que la
no,
gente,
que lo digamos nosotros, gente, pero no, que lo diga...
No, pero a mí es que lo de Sánchez me parece alguna cosa vergonzosa.
No, pero en este caso es Sánchez y todos, ¿eh? Yo creo que aquí...
No, todo. no, todos, vamos, todos no. Es decir, yo creo que el PP ha sido el único partido, gobernando con Rajoy, que introdujo algo de... No digo que fuera una gran reforma, pero algo de racionalidad, con el factor de sostenibilidad. Lo que pasa es que luego lo echó por la borda, porque en la última parte de su mandato otra vez las volvió a ligar al IPC. Pero bueno, pero estaban, ahora que está de moda la palabra esa, estaban un poco encauzadas con la subida al 0,25% y además en función de las cuentas del sistema. Lo que pasa es que luego pues han venido los socialistas, con perdón, perdóname que me refiera siempre a ellos, porque es que esto de Sánchez me recuerda a Felipe González en el debate en televisión con Aznar, cuando ganó las últimas elecciones, al decirle que es que el programa de Aznar iba a quitar a cada español 8.000 pesetas de su pensión. O ya no se acuerda la gente del tema ese. Yo es que tampoco es que sea muy... Vamos, tengo 55 años, pero me acuerdo de aquella historia. Y este otro, el Sánchez, viene con lo mismo, ¿no? Con el tema este. Es una vergüenza. Lo del blindaje judicial es una pura vergüenza. Y hay que decirle a los pensionistas pues que se dejen de manifestar menos y se dedican a otras cosas, a disfrutar de la vida.
¿El tema de fondo es sostenible?
No es sostenible. No es sostenible en las circunstancias que tenemos ahora y va a dejar de ser más sostenible todavía en un futuro relativamente próximo. De hecho, ya está siéndolo. Y hay que buscarse fuentes alternativas o complementarias de financiación, que es por donde va la cosa. Es muy fácil aumentar impuestos y cargar de impuestos a toda la población para seguir manteniendo unas pensiones que, en el fondo, todos tenemos personas mayores, todos tenemos jubilados.
Y todos vamos a llegar.
Y todos vamos a llegar a esa situación.
Y cada vez más.
Pero quizá no todos vayamos a poder cobrar esas pensiones. Y ahí está la cuestión. Eso es lo más importante. Lo que decías de la caja, es que la caja no da de sí. Y cuando no da de sí, tenemos que buscar otras soluciones.
¿Qué son? ¿O qué serían?
Pues tienes pensiones alternativas, que son las de los planes privados de pensiones, que podrías estar fomentando, que como sí, se ha hecho en muchos otros países.
Voy a hacer abogado del diablo, ¿eh? Entiéndeme. Yo también tengo, por lo tanto. La respuesta es, eso es favorecer a las entidades financieras y eso es hacer negocio hasta con las pensiones.
No.
No, eso es dar opciones a las personas que no van a tener otra.
No, eso es fomentar el ahorro, que claro, es tan necesario en este país, quiere decir.
Y que además
ya sé que la gente que tiene unos ingresos reducidos, pues no puede tener un plan de pensiones privado. Pero bueno, el país no solamente... Si queremos tener un país grande y cada vez más próspero y cada vez que crezca más y que sea más potente, pues tendremos, como decías, que fomentar el ahorro privado y mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones que tenemos aquí, los que tres que estamos en la mesa, y que es un asco de fiscalidad. Porque tú cuando rescatas el plan de pensiones tienes que pagar va a tu tipo marginal máximo, cuando debería hacerse de otra manera, considerarlas como si fueran rentas del capital o cualquier otra fórmula para que la gente pudiera ahorrar, si puede, durante la parte más, durante su vida laboral, y tratar de compensar, digamos, o de cuando llegue la edad del retiro, pues tratar de compensar y tratar de tener el mismo nivel de vida que tenía cuando trabajaba.
Vamos a hablar de política pura. 9 millones de pensionistas. ¿Ahí se decide, en un gran porcentaje, el futuro gobierno de España?
No todos los pensionistas piensan que deben estar en las condiciones que el PSOE quiere ofrecer. Muchos de ellos son conscientes de que la caja no da más de sí. Y aunque les duele en su propio bolsillo porque ven que van perdiendo poder adquisitivo con respecto al IPC, el IPC también es muy etéreo, porque yo no compro toda la cesta del IPC, sino algunos de los consumos que yo necesito nada más. Con lo que muchos de ellos lo entienden, lo sé por familiares próximos que me lo comentan. Me encantaría ganar eso, pero entiendo que en estas circunstancias no puedo.
No, yo espero también. Lo que pasa es que, claro, es que la izquierda es una máquina. Una máquina eficiente de propaganda. Es una máquina de propaganda. Pero vamos a ver, ¿tú te crees por qué todos los lunes están los pensionistas manifestándose en Bilbao? ¿Porque les ha dado el aire y así, y esas cosas, y otras provincias españolas? Porque los partidos, porque Podemos, con toda su maquinaria y su arte, que tiene y mucho, se ha dedicado de persuadirlos y de convencerlos y de impulsarlos y de llevarlos a las calles. Y porque el PSOE también, a su manera, está haciendo exactamente lo mismo. Pero es una vergüenza, porque como he dicho muchas veces aquí en el programa, los pensionistas españoles, en general, tienen las pensiones más generosas de toda Europa. No en términos absolutos, pero sí en relación con la renta precedente que tenían cuando estaban asalariados. Y por tanto, hay un proceso de envilecimiento del jubilado y del pensionista que me parece absolutamente criminal. Y mis padres son pensionistas, y yo espero, como decías, que haya muchos pensionistas pues que son más razonables y que creen que para asegurar el futuro pues no hay que tensionar demasiado más el sistema.
Último epígrafe de este tema del día de promesas electorales, el empleo. Belén.
Con una tasa del paro del 14% según Eurostat, las medidas encaminadas a reducir el desempleo serán decisivas en el devenir económico de nuestro país. En este capítulo, Pedro Sánchez se ha comprometido a elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores y aumentar de nuevo el salario mínimo más allá de los 1.000 euros al mes. También propone una renta mínima vital.
Estableceremos un ingreso mínimo vital, que es la piedra sobre la que vamos a construir esa gran estrategia para luchar contra la pobreza infantil.
Podemos también ha recuperado su propuesta de una renta básica de entre 600 y 1.200 euros al mes en función, dice, de los miembros de la unidad familiar. Mientras, el Partido Popular defiende la reforma laboral llevada a cabo por los populares y dotar de mayor flexibilidad al mercado laboral. Y Ciudadanos promete en este capítulo que luchará contra la temporalidad y renovará los servicios públicos de empleo.
Casi tipotes a Ramón y a Miguel Ángel Belloso. Ingreso mínimo vital o renta básica, llamémoslo X, ¿incentiva o desincentiva el empleo?
Desde mi perspectiva, desincentiva absolutamente.
Desincentiva
el empleo. Y además ha habido pruebas de este tipo en países europeos, como en Finlandia, donde ha fracasado totalmente. Porque le quitas las ganas a la persona de trabajar cuando yo puedo estar viendo. Dice, no, en teoría lo que hace es que busca mejores trabajos, que se puede permitir su tiempo, se acostumbra a vivir de esta manera, y después cuando se lo retiran encima protesta porque los demás no le van a aportar su modus vivendi que ha podido adquirir con este tipo de renta. No.
Yo estoy de acuerdo, me parece una locura, por no adjetivarlo más.
Pues si llevas una noche de adjetivo como para moderarte ahora, que estamos terminando.
Es una absoluta locura.
¿Es necesario profundizar en la reforma del mercado laboral? ¿Y cómo? Tipo test.
Sí, Ángel. Pero claro, lo contrario de lo que dice el señor Sánchez. Hay que profundizar para dar más flexibilidad al mercado de trabajo y dejarse de hacer otro estatuto a los trabajadores, para dar más poder a los sindicatos, que sería un retroceso total en la situación en la que tenemos en el mercado laboral en España. La contrarreforma laboral sería una equivocación mundial. O sea, es decir, todo esto nos lleva a que es la reedición aumentada de zapatitos, de zapatero.
La reforma laboral es rectificable, se debe suspender, como dice PSOE, incluso lo apunta Podemos. Eso sí, lo apuntan y luego la aplican para despedir a los suyos, que esa es otra.
Yo es que, como mi perspectiva, yo he vivido la gran parte de mi época profesional fuera de España, en países donde no se plantean estas cuestiones. Tampoco se esclaviza al trabajador, simplemente cada uno tiene la opción de trabajar donde quiera y el tiempo que pueda acordarse con el empleador. Y de esa manera tienes estudiantes que pueden compaginarlo estando de camareros en un restaurante 2 horas al día, 3 horas al día, o haciendo cualquier otra cosa en cualquier otro comercio. Y eso produce y da riqueza y acostumbra a las personas a trabajar bien y aprender también. Y yo creo que ese sería un equilibrio mucho más simpático que el nuestro, que venimos de una trayectoria muy sociolaboral de defensa del trabajador a ultranza, también en la época de Franco, porque Franco fue uno de los principales impulsores
de la defensa. Primero, se fue el primero. No sé por qué lo quieren.
Un poquito antes.
Yo lo sacaría del Valle de los Caídos, pero para dar un homenaje. Oye, para dar un homenaje.
Os pido, primero, a modo casi de deseo, Miguel Ángel, un tema económico que no está encima de la mesa en esta campaña electoral y que debería estarlo. Hemos hablado de pensiones, hemos hablado de empleo, de impuestos.
Te digo dos palabras que son claves, o sea, es productividad y competitividad. La economía española no tiene tanto un problema de empleo como de productividad. Y para aumentar la productividad tenemos que fortalecer el sistema educativo, cosa que será imposible si gobierna otra vez Sánchez, y mejorar todo ese tipo de capacidades y habilidades de la gente. Y luego competitividad, es decir, tenemos que controlar los costes porque tenemos que poder vender más y mejor que nuestros competidores.
Ramón. Para mí la palabra es una de las que tú has mencionado, educación, en el sentido de que desde pequeños tenemos que educar a todos los que están detrás de nosotros para que sean competitivos, para que tengan una buena formación y con esa formación puedan no solamente trabajar en España, fuera de ella, pero no tengan que salir fuera de España para poder trabajar.
Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica, Ramón Morel, analista de Experiencia Trading, lo he dicho bien, Experiencia Trading, correcto, tal cual. Gracias a los dos.
Pues muchas gracias.
Gracias, buenas noches. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister, golden hair surprise. Expósito, la linterna.
COPE, estar informado.